espiritualmente. Espiritualmente vivirás como yo quiero. Te haré percibir cosas que tú no soñaste que ibas a vivir. Y te importará poco todo lo demás, teniéndome a mí y demostrándote quién soy yo. Eres para mí importante. Un día dejé mi reino por ti. Y aunque hubiera sido la única persona en la tierra, hubiera pagado el precio. Quiero que hoy, de una vez por todas, sepas lo importante que eres tú para mí. Sí, te amo y he compartido mi amor contigo. Sí, tengo cosas hermosas para ti. Sí, sé que has recibido muchas, sí, pero te falta todavía mucho más. Porque te prometo que cada día, si me buscas, me encontrarás. Si tocas, te abriré. Y si pides, te daré. Porque eres importante para mí. Quiero que recibas todo lo que por gracia tengo para ti, para que los ojos de los demás estén puestos en ti al saber que mi palabra es verdad. Anímate hoy. No permitas que nada ni nadie, ni el enemigo, haga que mires atrás. No se mira atrás. Mira siempre delante. Mírame a mí, autor y consumador de la fe. ¡Oh, santo! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Amén, amén, amén. Oh santo, santo, santo. Eres grande, poderoso, maravilloso. Que todos los pueblos te den gracia. Que todos los pueblos te alaben. Eres el grande, el yo soy. El Dios del universo. El grande y el poderoso. El testigo fiel. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y Omega y el Primero y el Último, el que fue, el que es y el que ha de venir. Gloria a ti, Jesucristo. Gloria a ti, Padre Celestial. Gloria a ti, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Hoy hay dos ejemplos en la palabra. Muy hermosos, que le podemos sacar mucha revelación, que podemos tomarlo para nosotros, que vemos lo que hace el Señor y lo que tenemos nosotros que hacer y lo que hay que hacer después de recibir todas las maravillas de Dios. Y son la mujer sorprendida en adulterio y Zaqueo, recaudador de impuestos. Vamos a ver en Juan 8, del 1 al 11, en la página 11:16, comenzaremos con la mujer sorprendida en adulterio. Juan 8, del 1 al 11, en la página 11:16. Antes de comenzar el 8, vemos que hay un versículo, el 53, anterior al capítulo 8, que dice, entonces, ¿quiénes? Todos se fueron a casa. Tenemos que estar pendientes en la Biblia siempre de los momentos en que leemos que todo el mundo, después de cumplir con la misión que tenían ese día, los que acompañaban a Jesucristo, se iban a dormir a su casa, se iban a descansar. Pero vamos a aprender de Jesús, que es el Hijo del Dios viviente y es el Maestro por excelencia. Pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. Jesús, con todo aquel cansancio de aquel día, porque el cuerpo de Jesucristo se cansaba y percibía todo lo que nos pasa a nosotros. Entonces, después de esa faena de aquel día, que era una labor ardua la que él hacía, acuérdense que ni había aire acondicionado, ni había jipeta, ni había carreteras buenas. Quiere decir que la cosa no era fácil. Era caminando con aquella chancletita, con aquel sol, aquel calor, además de estar todo el tiempo pendiente de hacer la voluntad perfecta de su padre. Se fue al Monte de los Olivos. ¿A qué? A buscar la comunión con el Padre. ¡Aleluya! El triunfo del cristiano es buscar la comunión con el Padre y con Jesús. Ahí es donde estriba el triunfo de nosotros. Por eso, Jesucristo pudo hacer la misión que tenía que hacer. Al amanecer, ¡oh santo!, se pasa toda la noche orando, buscando el rostro, y al amanecer ya está dispuesto a seguir su trabajo. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente que se le acercó, y él se sentó a enseñarles. ¡Aleluya! ¡Oh santo! ¡Qué lindo esto! Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndole en medio del grupo le dijeron a Jesús. Los maestros de la ley y los fariseos eran unos buenos religiosos. Si ellos encontraron a la mujer cometiendo adulterio, era porque estaban detrás de ella. ¿No creen ustedes? Amén. ¡Ay, santo! Eso es para que ustedes vean que hay que tener mucho cuidado con Jesucristo. ¡Aleluya! Entonces la sorprenden y van ellos como la gran cosa. ¡Mire, esta mujer que estaba en adulterio! ¡Ay, pero se toparon con Jesucristo! Que de fácil no tenía nada. ¡Aleluya! Era el Hijo del Dios viviente. Pero al sí sí y al no no. Le gustaban las cosas rectas. Todo como era él. Le dijeron, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido, oigan eso, en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Ay, los santitos, todos ellos. Dispuesto ya que Jesús, bueno, si hay que apedrearla, pues la matamos apedrada. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa. ¡Oh, santo! Pero Jesucristo no caía en gancho para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Jesucristo no le dijo nada. Le dijo, ustedes ahora, en palabra de buen dominicano, se van a matar como chacumbeles. Yo los voy a dejar. Y cogió un palito y se puso a escribir en el suelo. Parecía como que Jesucristo no le estaba haciendo caso a lo que ellos decían. O que aquella pobre mujer sorprendida en adulterio, ¿qué pasaba? Que no estaba diciendo nada. Bueno, él escribe, y Jesús dice, y como ellos, el 7, lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Imagínense, aquellos religiosos que lo que querían ver era la paja en el ojo de los demás sin ver su viga, se quedaron todos asombrados. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. ¡Ay, santo! ¿Sabe Dios todo lo que escribió Jesucristo? Porque a veces los viejos son tremendos. Eso era antes. Hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, oh, pero mujer, ¿y dónde están? ¿Ya nadie te condena? Dice ella, nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete. ¿Y qué le dice? Y no vuelvas a pecar. Pueblo de Dios, y no vuelvas a pecar. ¡Aleluya! Entonces, esto se lee así, y uno dice, ¿pero qué está escribiendo Jesucristo? ¿Cómo Jesucristo a esa mujer no la apedreó? ¿Cómo no le dio la razón a los fariseos y a esos religiosos, los escribas? No. Jesucristo con su palito iba poniendo, por don de ciencia, los pecados que tenían los que la estaban acusando. Imagínese usted, comenzó por los viejos. Y entonces, aquel viejito que nada más estaba, que la fue a acechar, a lo mejor la adúltera no quiso saber del viejito. Y lo que hace él entonces es que dice, no, pero yo, ella va a ver lo que le va a pasar. Escribiendo los pecados de cada cual. No le estaba echando en cara, no se lo estaba diciendo, pero sí estaba escribiendo. Claro, cuando el que estaba parado ahí veía a Jesucristo escribiendo y veía que ese era el pecado que él cometía, se iba y volvía con el otro, y el otro decía, ay santo, si es conmigo. Y así se fueron todos. Todos se fueron. Y Jesucristo tiene la cachaza. Después que él sabe lo que ha pasado, para que la adúltera no se sienta mal, porque la tomaron en el pecado, para que no se sienta mal, le dice, ay, pero mira, pero todo el mundo se fue. Ya nadie te condena. Yo no te condeno. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? A ver, pueblo de Dios, eso es lo que quiere el Señor. Él es un Dios de perdón. Él es un Dios que no quiere que nadie nos saque los trapitos al sol. Él es un Dios que perdona. Si hay arrepentimiento, perdona. Pero nos hace ver, ya no peques más. No vuelvas y no vuelvas, porque me tienes a mí. Al aceptarme como Señor y Salvador, el Espíritu Santo ha venido a morar a tu espíritu. No te estoy diciendo que con tus cosas no vuelvas a pecar. Te estoy diciendo que con la ayuda de mi Espíritu, y sabiendo que tu pecado quedó conjuntamente crucificado en la cruz con Jesucristo, ese pecado que tanto te abruma va a dejar de molestarte. Amén. Pero saber que tiene que haber una transformación, un cambio en nuestras vidas. Que no se puede seguir igual después de un encuentro personal con Jesucristo. Que ese mundo tiene que saber que cuando Jesucristo viene a morar a nosotros, hay cambio, hay transformación, hay una línea de separación entre el pecado y la santidad. ¿Se dieron cuenta, mis hijos? Viene el tiempo de una unción grandísima sobre la tierra. Estamos viendo en lo natural desastre, y seguirá en lo natural, pero los hijos de Dios, dice la palabra, que nada les pasará. Y comenzará el mundo a querer tener lo que nosotros tenemos. Pues sí, pero la cosa está mala, pero yo veo que esta gente están todos bien. Nos critican, porque de que nosotros, prosperidad, y que creemos que la vida es un baño de rosas. Amado, después que usted tiene a Jesucristo, la vida obligatoriamente tiene que ser un baño de rosas. Porque ¿qué diferencia vamos a tener con el mundo? ¿Ustedes se creen que esa adúltera volvió a adulterar? Esa le diría a todo el hombre que quería sacarla de quicio conmigo, no. Que mis pecados que quedaron conjuntamente con Jesucristo. Él me dijo que no volviera a pecar. Él me dijo que con el Espíritu Santo yo podía. Él me dijo que me iba a transformar. Yo no puedo ya pensar en las cosas que yo hacía en el pasado, porque ya Él me perdonó. Amén. Así es la manera de nosotros levantar a Jesucristo. Hemos ahora meditado en pecados sexuales. Amado, los pecados sexuales no son los únicos pecados. No son los únicos pecados. Hay tantos pecados que hay que dejar, que no tienen que ver con el sexo. Hay personas que dicen, bueno, yo me porto bien en mi casa, con mi esposo, mi esposa, yo no miro lo que no debo de mirar, yo me cuido mi cuerpo y ya yo estoy bien. No, amado, examínese, porque hay un montón de cosas que hay que ir dejando, entregándoselas al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo las queme en el fuego del amor de Jesucristo y podamos nosotros ser esos cristianos que tenemos que ser. Lo que no puede nunca un cristiano es venir a Jesucristo creyéndose que nunca peca. Eso está fatal. Si usted viene a Jesucristo, Jesucristo, mira, siempre meto la pata. Oye, volví, Jesucristo, pero Espíritu Santo, ayúdame. Ay, yo te pido perdón. Eso le encanta al Señor. El Señor no está pendiente de que tú tengas aquel libro lindo y que tú estés pendiente de que hoy no pequé, hoy no hice mal. No. Jesucristo lo que quiere es que si pecas, te arrepientas, vengas donde Él. Él te vuelve a perdonar y tu vida queda hermosa. Pero que como le dijo a la adúltera, no vuelvas a pecar. Como diciendo, yo no soy poca cosa. Yo soy el Hijo del Dios viviente. Y voy a venir a morar a ti. Y ya tú no vas a tener que tener esa inclinación por el pecado. Los tiempos que vienen, oigan bien, son pecadores arrepentidos. Pecadores que saben quién es Jesucristo. Pecadores que saben quién es el que vive en ellos, donde ya esos van a ser los usados. Ya eso de que, ay, yo nací en el Evangelio. Yo me crié en el Evangelio. Amado, si usted se crió en el Evangelio y usted no se parece a Pedro ni a Juan, ni diga que se crió en el Evangelio. Vergüenza le debía de dar. Pero cuando usted ve un pecador que le dice, mire, yo he cometido toda clase de pecado, yo me arrepentí, llegué a los pies de Jesucristo, Jesucristo me perdonó, y ahora yo hablo de las maravillas de Dios, ese es el que le gusta a Jesucristo, al estilo de la adúltera. ¿Por qué te buscaron? Te estaban velando, tú entraste donde entraste, ellos te estaban mirando por la ventana y te agarraron. Eso no se vale. Eso no se vale. Pecado de los que hicieron eso era mayor que el pecado de la adúltera. Amén. Entonces, ¿qué vamos a sacar en conclusión? De que es un Dios perdonador. Un Dios que no quiere que nadie nos ponga el dedo. Aleluya. Porque al mundo le gusta mucho. Oye, fulanito cristiano ahora. ¿Y tú sabes las cosas que ha hecho fulanito? Fariseo, cállate. Fariseo, cállate. Que Jesucristo tiene su palito en la mano. Aleluya. No. Los pecadores arrepentidos son los caritas de Jesucristo. Eso es lo que hay que predicar a tiempo y a destiempo. Que Él está buscando un pueblo perdido para coger ese pueblo, poder usarlo y que el mundo sepa que Él es un Dios grande y poderoso que puede hacer toda clase de milagros. Ahora vamos a ver a Zaqueo, que es otro ejemplo precioso. Zaqueo, recaudador de impuestos, en Lucas 19, del 1 al 9, en la página 10:95. A mí me gusta mucho Zaqueo, y se aprende mucho con Zaqueo, con este ejemplo. Página 10:95, Lucas 19, del 1 al 9. Dice el primer versículo, Jesús llegó a Jericó. ¿Y qué? Y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Jefe de los recaudadores de impuestos. Ya usted comienza a ver a Zaqueo como una figura que no era nada fácil. Cobrador de impuestos. Aleluya. Y se tenía el pueblo al garete. Y estaba todo el tiempo cobrando, pero ya ustedes saben, cobrando y recibiendo. Amén. Así es que las árgaras de Zaqueo estaban bien llenas. Amén. Entonces, que era muy rico, estaba tratando de ver quién era Jesús. Él sabe que Jesús está llegando. Y tiene deseos de ver a Jesús. Ya está el Señor trabajando en Zaqueo. Pero la multitud se lo impedía. Pues era de baja estatura. Él parece que era un necio nene. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo. Ya que Jesús iba a pasar por allí. Zaqueo no está pensando que Jesucristo puede estar pendiente de él. Se ve muy chiquitito, a lo mejor feíto, tiguerito y amén. Quiere decir que tenía todos los power para que Jesús, el Dios del viviente, lo quisiera ver. Pero Jesucristo ama a los pecadores. Se sube a su árbol. Dice, ay, pero yo lo quiero ver. Siquiera verlo, porque he oído hablar tantas cosas de él, que me interesa verlo. Ay, santo, qué lejos estaba Zaqueo de lo que iba a pasar. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba. Ay, santo. Yo me imagino que Jesucristo, ya un rato antes de llegar al lugar donde estaba Zaqueo, el corazón le hacía, anoche, cuando hablé contigo, papá, tú me hablaste de Zaqueo. ¡Aleluya! El domingo veíamos cómo el Señor cuida por nosotros, lo importante que somos nosotros para el Señor. Ustedes vieron cómo aquel eunuco, el Señor está loco por conquistarse al eunuco. Le manda a Felipe. El eunuco lo menos que piensa es que él es tan importante para el Señor. Le manda a Felipe para que Felipe diga quién es Jesús, para que lo reciba y para ya tener a eunuco como parte de él. Así hace con Zaqueo. Desde que Zaqueo se subió al árbol antes, ya estaba Jesucristo diciendo, ay, 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 aquí va a haber una conquista para mi padre. Se sube, pero Jesucristo pasa. ¿Y qué hace Jesús? Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y no estaba viendo las estrellas, ni si iba a llover, ni si estaba bonito el día. Estaba buscando a Zaqueo. Así te hizo a ti y así me hizo a mí. ¡Aleluya! Importantísimo para el Señor somos nosotros. Somos las ovejas de su prado. Y deja las 99 cuando tú lo necesitas. Pero tienes tú que creerlo. Esto ya no es cuestión de que esto está en las nubes de Valencia. No, es de creer esta palabra. De creer quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, Zaqueo. ¿Por qué Jesucristo le dijo, Zaqueo, baja? Porque para recibir a Jesús hay que humillarse. Hay que humillarse. El que está alto es Jesús. Entonces venimos y nos humillamos ante Él. Pero al humillarnos, Él nos levanta. ¡Aleluya! No nos deja así, ¿no? Somos del real sacerdocio, pueblo santo, adquirido con la sangre de Jesucristo. Pero hay que humillarse. Hay que venir donde Él y decirle, Jesucristo, tú eres grande, tú eres poderoso, para ti no hay nada imposible. Yo te he recibido como Señor y Salvador. Mi vida de ahora tiene que ser diferente. Te tengo en primer lugar. El Espíritu Santo hace la obra en mí. Entonces el Señor te dice, ven, levántate, que te necesito. Ya no te necesito aquí abajo, ya te puedes subir. Zaqueo tenía que bajar. Zaqueo tenía que comprender quién era Jesucristo. Zaqueo tenía que mirar su vida. Zaqueo tenía que arrepentirse de todo el daño que estaba haciendo. Pero el Señor lo había llamado. Y cuando Él llama, equipa a la persona para que pueda hacer todo esto. ¡Aleluya! Entonces, Zaqueo, baja enseguida. Oiga lo que le dice Jesucristo. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Diría Zaqueo, ¿cómo? ¡Ay, Dios mío! Yo tan chiquitico, tan feo, tan ladroncito y tan tremendo. Y este Jesucristo tan grande, que todo el mundo lo admira, que todo el mundo lo quiere, que está haciendo milagros por todas partes y que va para mi casa. Pero ¿y cómo se le ocurre? Ya Zaqueo comienza a anhelar a Jesucristo. ¡Aleluya! Y hay un gran ejemplo que nos da Jesucristo. Zaqueo, voy para tu casa, pero Jesucristo es un tigre viejo. ¡Ja! Pero es que yo amo los tigres. Los que no aman los tigres son mis hijos, los cristianos. Oiga bien. Yo le digo a ustedes que ya viene el día de meterse en las discotecas. No se me meta ahora, no. Que después viene usted, manda a la biblioteca y dice, mamá Sarita me mandó. Y yo obedecí y me embromé. No, no ha llegado el momento. Pero hay que meterse donde está el pecado. Porque cuando usted ve a una persona que está con droga o que está borracho, y de un momento a otro el Señor le quite todo eso, se entrega a Jesucristo. Pero si estamos nosotros delindoros, que no podemos salir del templo porque el pecado, y hay que alejarse del pecado. No, amado, lo que hay que atraerle a Jesucristo son los pecadores. Y los pecadores no se buscan en las iglesias, se buscan donde está el pecado. Así que todos ustedes, yo sé que va a llegar la hora que el Señor nos va a mandar para sitios donde vamos a ver su gloria y Él manifestándose. Amén, porque así que se va a manifestar. Cuando una persona que está en drogas, que está en alcohol, usted diga en el nombre de Jesús y se quede campante, feliz. ¿Cómo? ¿Y qué me pasó a mí? ¿Y qué fue lo que usted me hizo? Fue Jesucristo. ¿Cómo? ¿Que fue Jesucristo? Yo quiero Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Qué lindo eso! Pues eso le pasa a Zaqueo. Entonces voy a tu casa, Zaqueo. Así que se apresuró a bajar inmediatamente. ¿Y qué hizo? Estaba triste. Y muy contento recibió a Jesús en su casa. Pero como le estaba diciendo, Jesucristo se metía donde estaban los pecadores. La casa de Zaqueo seguramente era una casa donde iba todo el tigueraje. ¡Aleluya! Y todos los fariseos y los religiosos de por ahí. Oye, Jesucristo, va para donde Zaqueo, pero que no sabe quién es Zaqueo. Se ve que él no puede saber quién es Zaqueo cuando va a su casa. No, 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 no. Ese Zaqueo va a ser el lindón de mi papá. Y como va a ser el lindo, aleluya, yo tengo que ir a su casa. Al ver esto, ¿qué? Todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo, ¿cuándo? Voy a dar a los pobres, ¿qué? La mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Claro que Zaqueo sabía que había defraudado a alguien. Si era un tiguerón, amén, él sabía. Pero ese encuentro con Jesucristo, se da cuenta que el único que lo puede limpiar es Jesucristo. Cuando dan las películas estas de la vida de Jesús, que ya yo no veo ninguna, porque me ponen a Jesucristo como tan desguañingado, con una carita, que, y lo meten en la cruz. Ah, madre, eso no era Jesucristo. Al primero que yo lo vi eso fue al Padre Rubio hace muchos años. Y yo, que era muy religiosa, dice el Padre Rubio, no, 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 pero Jesucristo no era así. Jesucristo es lo que parece un bobo en esas películas. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué es lo que está diciendo el Padre Rubio? Pero ¿cómo él se atreve a decir eso? Si Jesucristo en las películas tan bello, amén. Según el tiempo ha pasado, digo, contra él, pero el que tenía razón era el Padre Rubio. Lo ponen como un estúpido. Lo ponen como que él no puede hacer nada. Cuando Jesucristo tenía aquella fuerza, aquel poder, que cuando Jesucristo hablaba, convencía a la gente. Entonces vemos a ese Zaqueo que al oír todo lo que Jesucristo, porque ahí ponen nada más, pero no nos ponen todo lo que Jesucristo le dijo. Cuando él oyó que Jesucristo decía todo, él se animó. Y lo que le quiero decir de la película es que así como no me gustaba ver como Jesucristo como muy bobo, así me gustaba ver la escena de Zaqueo con Jesucristo. Porque cada vez que Zaqueo en la película le dice al Señor lo que él va a dejar o lo que él va a dar para él poder sentirse bien y hacer lo que hay que hacer cuando uno ha cogido lo que no de uno o cuando uno ha hecho daño, de lo de uno dar, la cara que ponía Jesucristo. Yo me imagino que eso sí pudo haber sido igual que cuando Jesús habló con Zaqueo. Porque a Jesucristo se le veía entonces una cara como... como Zaqueo, qué bien lo está haciendo Zaqueo. Y esa cara se me ha quedado a mí grabada en mi mente y en mi corazón. Porque sé que cada vez que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, como hizo Zaqueo, la cara de Jesucristo es de gozo ante el Padre Celestial. Como diciendo, yo sabía que mi sangre no había sido derramada en vano. Entonces vemos que Zaqueo le hace ver al Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy, subráyalo, ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Oh, santo, ya que este también es hijo de Abraham, un tiguerito, pero hijo de Abraham, y ya ha tenido un encuentro personal conmigo, yo le he hablado, le he dicho lo que él hacía mal, y él está haciendo lo correcto. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabras de Jesucristo. Es un momento para acordarle a los hermanos que esto que hizo Zaqueo tenemos nosotros que hacerlo. A veces las personas roban, piden perdón, ok, son perdonados. Amado, pero usted devolvió. No, ya yo pedí perdón. Ya yo pedí perdón. Entonces se sienten porque pidieron perdón, que son el rey de España. Ay, papá. Que vayan lo de Saqueo. Si usted robó, usted devolvió. Amén. No es solamente pedir perdón. Hay que devolver lo que se robó. Por eso Jesucristo dice, la salvación ha llegado a tu casa. Lo mismo que cuando debemos. Hoy en día nuestro país, como el mundo entero, está atravesando eso. La gente no está cumpliendo con sus compromisos, ¿verdad? Nos van a robar para pagar, porque entonces... Pero deben siquiera. ¿A quién le deben? Irle pagando, aunque sea poco a poco. Diciéndole a Jesucristo, mira Jesucristo, yo quiero ser como Saqueo, pero mira, no puedo. Tomé todo esto creyendo que iba a poder y ahora no puedo. Pero que en su mente y en su corazón esté siempre el deseo de cumplir con lo que dice la Escritura. No es solamente pedirle perdón al que usted le robó. No, al que le ha robado usted. No es pedirle perdón, dice Jesucristo, hay que devolver. Y eso, aunque usted lo vaya haciendo poco a poco, aunque usted no pueda toda aquella cantidad, pero que la otra persona, y sobre todo Jesucristo nuestro Señor, que vea que en su corazón hay el deseo de usted no quedarse con nada que no fuera de usted. ¿Se dan cuenta? La palabra hay que meditarla de esa forma, porque el mundo está cansado de ver cristianos que se comportan mal. Usted, yo no sé si ha oído cuentos, pero yo he oído muchísimo. ¡Cristiano! ¡Ay, no me diga cristiano! ¿Trabajadora cristiana? ¡Ay, no la quiero! Todos los oficios que hay que hacer en una casa. Cuando va un cristiano no. Eso está feísimo. Eso está feísimo. Después de ver el ejemplo de Saqueo, los cristianos debemos de brillar. Somos lumbreras de Jesucristo. Somos lumbreras de Jesucristo. Hay cristianos que le encanta meterse en negocio y coger a la gente de bobo. Eso tiene que terminar. Eso tiene que terminar. Los cristianos tenemos que llegar a los pies de Jesucristo, imitar a la adúltera, ya no peques más, imitar a Saqueo. No, Señor. Yo me entregué a ti. Tú eres mi Dios. De ahora en adelante yo lo que quiero es agradarte. A quien yo le debo, claro que le voy a pagar. A quien yo le he robado, como cobrador de impuestos que soy, le voy a devolver, pero yo le voy a dar que la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Quién de aquí se atreve a devolver 4 veces lo que deba? Eso usted se lo dice al Señor. No me lo tiene que decir a mí. No tiene que imitar con 4 veces, pero sí tiene que imitar siempre lo que cogió, usted devolver, usted ser diáfano. Los cristianos tenemos que pasar por el mundo que la gente diga, yo quiero lo que él tiene. Yo quiero ser diáfano. Uno como pastor o pastora sufre mucho, porque hay ovejas que no son ovejas, que son ¿qué? Cabras alpinas. Cuando tú ves una hermana o un hermano que siempre tiene la razón, júigale como el diablo a la cruz. Yo no sé si usted se ha entregado. Yo me he entregado con unos poquito. Nada más tengo 10 deditos. Que hacen cualquier cosa y uno le llama la atención. Entonces usted dice, ¿y para qué estoy yo? No, el cristiano tiene que ser humilde. El cristiano tiene que reconocer cuando hace lo malo. Ahí es que está el triunfo del cristiano. No es buscar excusa, el mundo que busca excusa. Nosotros no podemos buscar excusa. ¿Alguien lo ofende a usted? Ay, mira, perdóname, te ofendí. ¿Usted sabe cómo cae aquello en el cielo? Cuando usted dice, perdóneme, hice mal. Mira, yo no me estaba dando cuenta, pero ahora que tú me lo dices, ay, perdóname. Yo me imagino a Jesucristo, siendo nuestro gran sumo sacerdote, cómo mira al Padre y le dice, tú ves, por eso fue que yo derramé la sangre. Mira qué pueblo tan hermoso yo tengo. Benihín, ese gran hombre de Dios, es muy criticado. Y a uno a veces no le gusta su forma. Porque ese es rayé. Ese tiene allí uno, no te voy a decir el nombre porque no lo quiero ofender, pero que tú de verlo le coges miedo y te agarran así, te sacan como si tú fueras una sardina. Y entonces uno dice, ¿pero por qué Benigín es así? ¿Que por qué Benigín es así? Por los años que tiene en el Evangelio. Y ver a gente que fallan, que fallan, que fallan. Y no quieren imitar a los personajes que leemos a cada rato en la palabra cuando se humillan. Yo fallé, perdón. Los esposos le piden perdón a las esposas. Las esposas le piden perdón a los esposos. Las mamás le piden perdón a los hijos cuando se equivocan. Los hijos piden perdón. En las iglesias se pide perdón. A mí me gustaba mucho eso de la renovación carismática. Yo le digo, eso fue lo non plus ultra que yo viví. No sé si estará así. Yo creo que no puede estar así, porque ya hubiera ido todo el mundo para el cielo y ya esto se hubiera acabado. Era demasiado cielo en la tierra. Pero ponían a uno de vez en cuando a hacer ese ejercicio. Vamos a pedirnos perdón. Vamos a pedir. Usted verá que uno iba. Pero la gente cuando usted le dice, pida perdón, entonces dice, te pido perdón si te he ofendido. Ya lo dañaste. Si te he ofendido. Y la otra sabiendo que es una ofensa de este tamaño. Cuando usted pide perdón, usted dice, te pido perdón porque te ofendí. El otro le dice, pero tú no me has pedido. No, te pedí perdón. Te ofendí. Yo sé. Ese es el pueblo que verá la unción mayor en la tierra. No vamos a permitir que Zaqueo, que fue de los primeros, nos gane a nosotros, que somos los santos de los postreros tiempos. Los cristianos se están poniendo duro de service, o service, como usted lo quiera poner. Y eso no está bien. Eso no está bien. El cristiano tiene que estar pendiente. Hago algo que no es. No le estamos culpando porque usted hizo algo malo. No, es que usted reconozca, pida perdón y ya todo queda limpio y bello. Es muy importante esto, que quede grabado en sus corazones. Porque es la única forma que vamos a poder ser esos cristianos que el Señor anhela en estos postreros tiempos. Pedir perdón las veces que haya que pedir perdón. Reconocer cuando fallamos. Y cuando fallamos, hacerlo. Ahora, hay que también tener cuidado. Porque si usted le pide perdón a uno que no es cristiano, usted tiene que tener cuidado. Porque ellos no entienden. No entienden. Pero entonces usted, como no puede ir donde él a pedirle perdón porque él no entiende de esto, usted le dice al Señor, perdóname por lo que le hice a esa persona que no me va a entender si yo voy porque no es cristiano. Si es cristiano, él sabe que ese debe ser el lenguaje de nosotros los cristianos. Pero ya no más caras largas cuando uno llama la atención. Ya no más caras largas porque quieren tener siempre la razón. Piensen en el que tiene que llamar la atención, que le resulta tan duro, tan tremendo. Porque el pastor o la pastora, desde que usted se sentó ahí la primera vez, ya usted está en el corazón del pastor o la pastora. Si no, no son pastores ni pastoras. No. Pueden ser evangelistas, maestros y todo lo que ellos quieran. Pero si cuando usted se sentó la primera vez ahí, ya no lo aman con el amor ágape, ese pastor y esa pastora no lo son. Entonces uno ama a la persona desde el primer día que la ve. Si la ama desde el primer día que la ve con el amor ágape, ¿cómo no amará al que ve casi todos los días? Aquí todo el que se ha ido de la iglesia, en una iglesia tan grande, me ha dolido. Y me pasa eso siempre. Una de las que se fue, de las que más me amaba, no me entendía. Porque ella veía que desde que comenzamos se me iba uno y yo me ponía a llorar. Y ella me decía, ¿por qué tú lloras? Pero que se fue. Bueno, porque se vaya si ella se quiere ir. Yo llevo 30 años en eso, llorando cuando se va una oveja. Pero ya es hora de que las ovejas aprendan. Que se den cuenta que servirle a Jesucristo es lo más grande que nos puede pasar. Que mientras más nos humillemos, más Él nos va a levantar. Y que cuando llegue aquel día, porque va a llegar, Él dirá, bendito de mi Padre, ven, porque te humillaste y yo te ensalzo. Yo te levanto porque te humillaste. Pueblo de Dios, eso es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios. Amarnos, demostrarnos el amor, pero que cada día hagamos como Zaqueo. No, 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 ya yo te conocí, yo hago cualquier cosa, a mí no me importa ya quedarme sin un chele. Y ya ustedes saben la ley de prosperidad, cómo se puso después de Buchúo, Zaqueo, después que dio más de lo que tenía que dar. Oh, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. No estoy echándole boche a nadie, no he hecho boches a nadie, los amo demasiado para echarles boche, pero hay que, si yo no se los digo, ¿quién se los va a decir? Así me decía mi mamá a mí, a nosotros. Y si yo no se los digo, ¿quién se los va a decir? Amén, amén. Ustedes son la iglesia más hermosa que hay en la tierra. Amén.